Las Prisiones de la Mente podcast encontrarás herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. A través de conceptos básicos de la psicología podrás entender las ventajas de participar en un proceso de entendimiento personal y sanación.
Advertencia: este podcast no reemplaza la terapia, sino que te inspira a comenzar tu propio proceso de sanación.
Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia.
Y yo, Rocío Gambra, comunicadora y divulgadora de contenido de País Lobo Podcast.
Y esto es Las Prisiones de la Mente. ¡Excelente!
Totalmente. Excelente.
Estoy muy contento. ¿Sabes por qué? Bueno, aparte que vengo saliendo resfriado. Acá es temporada invernal, por lo tanto vamos saliendo de eso hace poquito, pero estoy muy contento también por cómo ustedes nos fueron contando, cómo nos iban escuchando realmente en el auto, en sus casas, y estoy muy muy emocionado de sus mensajes. Gracias a cada uno de ustedes, es muy emocionante, ¿verdad? Saber que los estamos pudiendo ayudar con herramientas, pero al mismo tiempo con apoyo, o inclusive algunos me decían que se sentían hasta acompañados por nosotros durante el proceso, ¿verdad?, de escuchar el podcast.
Buenísimo, porque por eso lo estamos haciendo, para cada uno, ya con uno de sus mensajitos nos sentimos contentos. Los varios que llegaron nos invitan a seguir en esto y no nos vamos a quedar pegados. Sí, aquí vamos directo al grano porque el tiempo es muy cortito el que tenemos. Así que vamos a partir el caso de hoy presentándoles cuál es el caso clínico que vamos a contar hoy día y el tema que a tratar, que es la soledad. Bueno, les cuento. Ana es una mujer de 40 años que ha estado luchando con pensamientos persistentes de soledad. Ha experimentado dificultades para establecer y mantener relaciones significativas y se siente a menudo desconectada de los demás. Ana ha decidido buscar ayuda profesional porque estos pensamientos de soledad están afectando su bienestar emocional y su calidad de vida. Ana describe que desde su adolescencia ha sentido una profunda sensación de soledad, incluso cuando está rodeada de personas. Tiene una tendencia a pensar que nadie la comprende verdaderamente y que siempre está destinada a estar sola. Ana se siente excluida y rechazada, lo que contribuye a su creencia de que no es digna de amor y de amistad. Estos pensamientos de soledad constante han llevado a Ana a evitar actividades sociales y a aislarse aún más. Se siente ansiosa en situaciones sociales y tiene dificultades para abrirse emocionalmente a los demás, lo que refuerza su percepción de que está condenada a la soledad. ¡Qué heavy! Pero, ¿sabes qué? Acá estaba buscando, porque todos los capítulos vamos a ver personas que conocemos todos y que se relacionan a esto. Y lo primero que me llamó la atención, la primera pregunta que tengo, querido Manuel, ¿qué diferencia esta sensación de soledad de la depresión? ¿Es lo mismo o es distinto?
Sí, mira, lo que pasa es que en el estado depresor hay una predominancia, obviamente, de la tristeza, pero también de anhedonia, ¿verdad?, falta de placer, como también diversas sensaciones que se van complementando. Para poder tener depresión, tú tienes que tener ciertas características o criterios que se llaman criterios diagnósticos, y uno va como haciendo casi un checklist si tú vas cumpliendo. Okay. ¿Ya? Esto es de síntomas, de alguna manera, tienen que estar todos o ninguno, ¿vale?
Okay.
Si uno los tiene, se detecta depresión. Y uno de los síntomas, ¿verdad?, ese es el aislamiento social, que se asocia a la soledad. Ya que por eso son como
¿Sería
muy
como un síntoma
de... Claro que sí, son como claro, hay como una cercanía, ¿vale?, de aquel proceso de aislamiento social. Y por eso que uno comienza a producir o a animar a la persona que comience a tener contactos sociales. Pero como te decía, sí, es parte de un espectro, ¿verdad?, de un síntoma dentro de un diagnóstico, ¿vale? Pero forma parte del proceso de soledad el darse cuenta que uno comienza a deprimirse, ¿ya? Okay. Porque comienza a escucharse más. Y ese es el proceso, ¿ya? Que uno comienza a ver más allá de lo que está viviendo, y ese es el problema, porque comienza a ver un futuro desesperanzador. Si te fijas, Ana comienza a sentirse desconectadísima de los demás, y eso comienza a generar desesperanza, y comienza la persona como a bajonearse. ¿Por qué? Porque realmente nadie me quiere, no tengo valor y comienza a boicotearse a sí misma.
Ok, o sea, sería como, en verdad no sé si esto es el huevo o la gallina, porque en el caso de la depresión, de repente es como, empiezan y te dan pastillas, por ejemplo, pero en el caso de la soledad, ¿es como un primer síntoma de que puedo caer en esto? ¿Cómo se relaciona?
Claro, mira, por ejemplo, la soledad se puede ver en varios trastornos de salud mental, uno de ellos puede ser la depresión, o inclusive, por ejemplo, la ansiedad social, ¿ya? Okay. Puede ser, por ejemplo, la agorafobia también, que son, para que lo entendamos bien en español, la agorafobia es esta como este miedo de espacios abiertos y aglomeraciones abundantes de gente. Entonces, para evitar estas aglomeraciones, yo me aíslo. La soledad puede estar en varias cosas, pero no necesariamente va a ser un diagnóstico. Y eso era lo que yo me encontraba con mis pacientes.
Ok, a ver, explícame eso.
Porque mira, de repente había gente que tenía algunos criterios depresores, ¿ya? Pero no tenía depresión ni siquiera leve, sino que lo que más la atormentaba era la soledad, como el caso de Ana. Ella no tenía depresión, aunque el caso suene como muy, ¿verdad?, característico de los estados depresores, pero no. Ella no cumplía ni siquiera con la psicometría, que son los tests, ¿no es cierto? No cumplía con los criterios de observación que uno hace como clínico, ni tampoco en el manual de que decía que sí o no tenía. Y era como impresionante. Entonces yo me empecé a encontrar con personas que experimentaban soledad, pero sin un trastorno. No había ansiedad social, no había agorafobia ni depresión. Entonces era como, ¿entonces qué hacemos? Y ahí generé estrategias para afrontar la soledad sin un diagnóstico, es decir, cómo yo la enfrento sin necesariamente tener algo que es patológico.
Oye, súper bueno. De hecho, es uno de tus capítulos, el segundo capítulo del libro, Las presiones de la mente, justamente porque al final esto no es que tengas un trastorno, o sea, que necesites medicamento o algo de largo plazo, sino cómo, y es lo que vamos a ver hoy día, qué herramientas podemos ocupar cuando tenemos esta sensación de soledad o nos impide hacer otras cosas. Porque cuando hablamos de prisión es algo que nos mantiene en un solo lugar y no nos deja avanzar.
Así es.
Entonces, en este sentido, la soledad, bueno, siempre les traíamos acá distintos artistas que han sufrido con eso, personas de la farándula, podríamos decir, pase mancho, tenía esta cuestión, pues si no, nos leemos un manual y un libro. Pero
claro,
porque acá había una canción que a ti te llamaba mucho la atención, sí, de parte de Justin Bieber. ¿Y por qué? Porque este sentido de yo soy, o sea, no creemos que estas personas que están tan rodeadas de gente efectivamente tienen la sensación de soledad.
Claro.
Pero en lo que yo me dediqué a buscar, habían varios artistas que tenían esto, que en el escenario eran el personaje, eran lo que representaban hacia afuera. Entonces hay muchas veces que hay personas que son muy extrovertidas o que tienen mucha situación de liderazgo, pero muchas veces tienen este síndrome del impostor también, porque no sienten que este personaje no son realmente ellos y tienen que cumplir esa expectativa.
Así es, y si te das cuenta, en la canción Lonely, a mí me acuerdo que...
Lonely, esa es la canción.
Cuando yo la vi, es muy obviamente emocional. Pero al mismo tiempo, a mí esta prisión me pega muy fuerte. Cuando hicimos el lanzamiento del libro, ya aquí como copucha entre los tres, ¿sabes? Tú que me estás escuchando y nosotros dos, me preguntaron cuál había sido mi prisión mental más potente. Oye, esa pregunta fue como muy
directa.
Directa. Y yo dije, ¿qué voy a responder en esto? Porque la verdad, más de alguna me tocó en algún momento, pero la soledad, esta prisión, yo la voy a entregar hoy día con mucho cariño en las herramientas, porque fue una de las que yo más experimenté. Y la gente le cuesta porque si se dan cuenta o ven el programa, yo soy muy extrovertido, o sea, soy con mucha energía, yo disparo mucha energía. Y por eso estos artistas me hacían sentir identificado, y a mí Justin Bieber, ¿verdad? Me hacía como, oh, sé lo que sientes, mucha gente rodeado, pero mi cabeza no la entiende y me hace sentir solo. ¿Por qué? Y ahí comenzó mi investigación y es lo que vamos a ver en este capítulo.
Ya, a ver, cuéntame, porque no me aguanto, por favor.
Ok, bueno, partamos definiendo la soledad. Yo sé que va a ser como muy obvia, pero mira, hay una particularidad en la definición de soledad. La soledad es una forma de aislamiento de vínculos interpersonales y un estado en el cual uno realmente es. Y esa particularidad, podríamos estar hablando de verdad una hora y media de lo que uno realmente es. La soledad, cuando es soledad que incomoda, es cuando hay un proceso de autorrechazo de lo que uno es, que tiene mucho que ver con el programa anterior.
Eso mismo te iba a decir, me acuerdo de la vieja criticona que tenía. Y lo pueden revisar todo en el programa anterior. Y hablamos del autoestima y de cómo tener una autoestima fortalecida.
Así es. Correcto, y si te das cuenta, disculpa, si te das cuenta, lo que uno realmente es, a veces uno lo rechaza, por eso que cuando uno está solo, ¿qué hace? Ruido, okay. Y se pone a ver series, se pone a hacer ruido,
evade
lo que uno realmente es, porque cuando hay silencio, Yo cultivo mucho el silencio, ¿eh? Es algo, una de las herramientas que me ha ayudado muchísimo. Es como enfrentar el silencio, estar allí, habitarlo, porque muchas personas huyen del silencio, huyen de esos momentos. Y si te das cuenta, ahí es donde comienza el susurro de lo que uno de repente porta.
Lo que no quieres escuchar.
Así es. O
Okay.
viene el pasado a decirte, oye, aquí te equivocaste, o este fue tu error, o viene el futuro a decirte, oye, ¿qué va a pasar con este tema? No lo has solucionado. Y ese abrumar de la mente evita o comienza a hacer tanto ruido que no te das cuenta que hay un es detrás de ese ruido, que es
Okay.
lo que somos nosotros, ¿cachai? Y eso para los internacionales, ¿cachai? Me entiende, ¿eh? Un chilenismo. ¿me entiendes? Entonces, ese proceso es súper significativo, porque ya la definición hay una herramienta. Y aquí hay una frase que te voy a dar que es súper clave en torno a la soledad, que es, nunca estás solo cuando realmente estás contigo.
Okay.
¿Ya?
Claro, puede sonar súper cliché. A ver, dame la bajada, por favor, de eso.
Mira, la bajada tiene que ver con que cuando tú entiendes que tú eres una persona digna de estar y de ser amada, porque si te fijas, Ana, lo que sentía era que no era digna. Y es porque cuando estaba sola, el ruido del pasado abrumaba lo que era.
Okay.
Entonces no había una resignificancia. Y esto es lo importante.
¿Sabes de lo que me acordé?
Ajá.
Del capítulo pasado cuando decíamos darse el permiso para cometer errores, que
Así
eran
es. Ajá,
nuevo
correcto.
reaprendizaje, ¿cierto?
Sí, pues. Y si te das cuenta, Ana, lo que decía era destruirse y boicotearse el yo en la soledad. Porque la soledad te deja a merced de tu propia cabeza. Y ahí está el peligro. Y ahí está lo que de repente nos damos cuenta que da una, como un sistema de atraparse. ¿Eh? Porque si te das cuenta, hay dos tipos de soledades. Eso igual es
Ya, a
importante.
ver, vamos bien.
Hay clasificación de dos tipos de soledad. Está la soledad impuesta y la soledad voluntaria.
Ya.
De estas dos, la que nos vamos a concentrar hoy día es en la impuesta. ¿Cuál es la voluntaria? Por ejemplo, una monja en un convento.
Okay,
¿Ya?
que yo escojo estar sola,
Así
voluntariamente
es.
me aíslo.
Los monjes tibetanos que se van a las montañas,
Okay.
¿verdad? A meditar horas y horas y están solos. Esa es una soledad voluntaria. Yo la busco, ¿de
Okay.
acuerdo? Y el capítulo se va a centrar en aquella soledad impuesta, que es cuando no queremos estar solos, pero lo estamos. Este capítulo nace en terapia, ¿verdad?, de COVID, cuando estábamos en tiempos de COVID,
Uy,
y la soledad fue impuesta.
correcto.
Y muchos se encontraron en sus departamentos y se empezaron a dar cuenta que lo que realmente son no les agradaba. O realmente se sentían incómodos estando con ellos mismos.
Ok, entonces, si tenemos esta soledad impuesta, donde tenemos que mirarnos, o sea, yo creo que a lo mejor dentro de este proceso y este caminar también tenemos esa voluntad de decir, ok, ahora me voy a mirar.
Así es.
Ya, y estamos en este proceso de que estamos solos o nos obligaron o nos queremos empezar a mirar y ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. O sea, lo primero es que somos conscientes de que si nos molesta estar solos es porque hay algo que no nos gusta, ¿o no?
Y ahí es donde va la primera herramienta, que es la soledad es un regalo, es una herramienta que tenemos que comenzar a usar a nuestro favor. Si estás solo experimentando soledad, es un llamado de la vida a poder descubrir lo que tenemos que mutar, lo que tenemos que transicionar o lo que tenemos que trabajar.
A ver, déjame anotar esto. Mutar, transicionar o
Sí,
trabajar.
sí.
Vamos, con cada una para poder entender.
Mutar tiene que ver con algo que tengo, pero que es necesario evolucionar, ¿de acuerdo?
Ok.
Eso tiene que ver como con cosas personales,
Sea,
¿ya?
lo que no me gusta tanto de mí me gustaría hacer de otra forma.
Sí, por
Ok.
ejemplo, yo soy afectuoso, soy muy cariñoso y voy a estudiar eso de mí porque lo quiero evolucionar.
Ok, por ejemplo, en mi caso sería, yo soy muy impulsiva y de repente hago cosas de las que me arrepiento.
Claro, y eso no es malo a la larga porque te ha permitido generar cosas, por ejemplo, pero eso hay que mutar. ¿Por qué? Porque tiene que evolucionar de alguna manera, no ser tan
Okay.
primitivo, ¿te fijas? Así como,
Perfecto.
¡pum! ¿Me entiendes? Así como
Sí.
a la impronta, sino que hay que irlo procesando. Y
Okay.
lo otro es transicionar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que yo dejo algo, o sea, ya no soy eso, lo
Okay.
abandono. Por ejemplo, yo antes era muy directo, demasiado, ¿eh? Muy directo en mis cosas, y a veces se te da un poco de, casi, casi como de ser tan directo que hería. Y yo dije, ok, no, estaba hablando cuando tenía 14 años, sí, ¿no?
Ya.
Cuando era muy chico. Y yo eso lo transicioné, ya yo dije, no, esto hay que dejarlo. Y corté eso en mi vida y lo transicioné hacia, por ejemplo, ser más benevolente, un poquito más compasivo al transmitir lo que pienso. Cosas así. Por lo tanto, la soledad es un llamado al trabajo introspectivo.
Ok, entonces si lo tomamos como eso, es mucho más fácil poder lidiar con esta sensación de soledad y poder condicionarla a mejorar aquellas partes de nosotros que no nos gustan tanto.
Correcto. Y lo que hace eso es que la gente en la soledad se critica y ahí está lo malo, porque te dañas y te duele. Entonces eso genera ruido y, no quiero estar solo, mejor voy a buscar cosas por hacer. Siento que es una herramienta súper útil. A mí las cosas, las metas que he logrado en la vida, muchas veces nacieron en soledad. Porque ojo, en la soledad, la segunda herramienta, reside un secreto que está la creatividad. En la soledad nace la creatividad. Porque decanta todo lo que has visto, oído e incluso pensado durante la semana o durante el proceso socioemocional, es decir, entre los dos, por ejemplo, ahora. Cuando yo me voy, me quedo en el auto solo, decanta toda mi creatividad, ¿te fijas? Y nacen ideas, y ahí está. Y es lo que yo le digo a las personas, estás solo, qué bacán, porque es un regalo. Van a nacer ideas nuevas, creatividad, van a hacer algo que no has visto antes.
O sea, es que me da mucha risa esto porque me acuerdo que las mejores ideas de repente las tenía en la ducha. No sé si te ha pasado, sí, que es el momento en el cual uno está solo, no hay ruido de afuera, y estás solo, solito contigo, y de repente, ¡pum!
Cierto.
O sea, muy buenas ideas. De hecho, antes tenía como que agarrar el celular y lo grababa.
Sí. Sí, igual tengo un auto chat, ¿no? Yo tengo mi auto chat en WhatsApp igual y me mando mis propias ideas. Sí,
esa es una buena herramienta, ya que sí, cada uno ahora puede automatizarse cosas y guardarlas ahí. ¿Sí?
Claro. Y si te das cuenta, las personas cuando ven como una enemiga a la soledad, yo les digo, no, les presento estas alternativas, ¿ya? Ahora, la tercera herramienta, necesitamos a alguien que nos acompañe hoy día, que es una psiquiatra, ¿ya?
Ya.
Esta psiquiatra, y me disculpan los franceses si alguien me está escuchando que es de Francia, porque es de Francia ya, se llama Marie-France Irigoyen, ¿ya? Así se llama, France Irigoyen, y hizo estudios clínicos exclusivos de la soledad, ¿ya? ¿Se dice así o no?
¿Tú, no tú sé, a ver, más? Yo creo que puede ser Marie France y el apellido ahí sí no tengo idea. Irigoyen.
Yeah. Irigoyen, bueno. Ya. Pero si lo quieren googlear es con Y, ¿ya? Irigoyen. si lo leemos así como es.
En el español latino.
Sí, y ella hizo estudios exclusivos de la soledad. Ella enfatizó en estudiar su vida a la soledad. Y ella acuña una definición que a mí me encanta porque nos ayuda a entenderla mucho más y nos da la tercera herramienta. Y es esta, que ella define la soledad como un sentimiento percibido como una noción subjetiva que se ve relacionada con las emociones de la melancolía y el tedio. Tranquilo, lo vamos a decir en español, ¿ya?
Ya. Yeah.
Es un sentimiento percibido como una noción subjetiva. Y aquí estaba el problema de Justin Bieber, del Emmanuel, ya de yo, y de muchas personas como Ana, que nos dimos cuenta al final que la soledad, el problema de ella, no es lo que estamos viviendo, que es el aislamiento, sino cómo lo interpretamos.
Okay.
Como hemos dicho, el problema no es el problema, sino la interpretación del problema.
Ya. Yeah.
Cómo yo interpreto las circunstancias.
O sea, el problema no es que esté solo en sí, sino
por me siento
me
solo.
Siento solo. Ok, y eso es lo subjetivo.
Y eso es lo subjetivo, y es lo que hay que pulir, porque las dos herramientas anteriores son herramientas que yo le llamo gafas de realidad, ya que son lentes, porque si tú cambias cómo percibes la realidad, cambia la realidad. Y ojo, esto no es psicomagia, ¿de acuerdo? Es como que la vida es feliz, ¡oh, soy feliz! Ya, no es eso, sino es una interpretación que es epistemológica, es decir, hay todo un análisis de la realidad, de cómo yo veo de una manera más científica lo que yo observo, es decir, menos neurotizada, en otras palabras en español, menos emocional,
okay,
y más racional. Okay. O sea, ¿cómo son las cosas?
O sea, lo primero sería, yo me doy cuenta de que es una sensación y después voy a ver la realidad.
Muy bien.
Y ahí sería, estoy solo porque en verdad no hay nadie que me entiende, que era una de las cosas que, del caso que estamos revisando de Ana, que ella decía, nadie me comprende realmente. Y ahí sería como desligarnos de esto y decir, claro, efectivamente, nadie me comprende.
Eso, muy bien, eso, excelente. Se está entendiendo perfecto entonces, porque es eso, es entrar a un cuestionarme que si realmente lo que soy está interpretando bien lo que veo. Porque yo empecé a ver la soledad no como una cárcel, sino como un trampolín, por ejemplo. Y empecé a generar el libro, comencé a generar muchas cosas que empezaron a nacer en la soledad, porque me di cuenta que la soledad, y esta frase a mí me encanta, siempre se la digo a mis pacientes, la soledad es un llamado de la vida a cumplir tu propósito.
Wow, es un tremendo una tremenda carga para la soledad, ¿no?
Sí, sí.
Y una responsabilidad.
Es una gran responsabilidad porque comienzas a percibir y a darte cuenta que la soledad, de alguna u otra manera, sí, estás solo. A lo mejor tu interpretación es que nadie te comprende, pero usa eso como herramienta, porque si nadie te comprende, compréndete tú entonces.
Sabes que eso me pasa mucho y me relaciono mucho con lo que estás diciendo, porque ¿cuántas veces sabemos que queremos algo, pero no tenemos idea qué es? Entonces, este momento de parar y de estar solos con nosotros es saber y poder entender y ser consciente de quiénes somos y qué es lo que queremos. Entonces, me hace sentido tu frase del propósito.
Sí, y si te das cuenta, convengamos que somos seres sociales. Acuérdate que estamos hablando de la soledad impuesta, que es cuando no hay más y estamos solos. Para aquellos estudiantes que están estudiando fuera de su ciudad, que están en otro país y están solos de alguna manera, ¿qué hago en esa soledad? Porque cuando estamos con personas y nos sentimos solos, también ahí tenemos que trabajarlo de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque con la definición, ¿no es cierto?, de la psiquiatra, tenemos que entender una diferencia, que esto es clave, ¿ya?, entre lo que siento y la emoción. Por eso es una interpretación subjetiva, intersubjetiva, que es como yo veo la realidad. Porque lo que ella la define como emoción, como un proceso, ¿no es cierto?, emocional, porque tienes que saber que lo que siento y lo que mi cerebro interpreta como emoción es diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sentimientos es la interpretación de las emociones. En otras palabras, las emociones son rápidas, son fracciones de segundos, son muy breves. Las emociones vienen en segundos y se van, pero el sentimiento es lo que interpreto de esa emoción, y el sentimiento puede durarme toda la tarde, por ejemplo.
Y aquí me acuerdo haber escuchado una herramienta de permite que salga esa emoción para que no te quedes pegado en ella. Al final es como que no te quedes pegado en ese sentimiento y puedas sentirlo, pero a la vez interpretarlo después. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Es la herramienta de hoy.
Correcto.
Finalmente.
Porque si te das cuenta, lo que siento, de alguna manera, la emoción, va a ser rápida. Me da pena estar solo. Ok, pero no te quedes ahí. Que decante hacia un sentimiento, porque el sentimiento es lo que nos duele realmente. Y se hicieron estudios clínicos, que aquí yo voy a tenerme, ¿verdad?, a que a finales del año 2017, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor descubrió un tipo de dolor, o definió más que nada, no lo descubrió si estaba, pero lo definieron como el dolor nociplástico, porque tengo muchos pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me duele estar solo, pero un dolor literal, ¿ah? Me duele aquí, como que me apuntan como su pecho, me dicen, cuando me doy cuenta que estoy solo, me duele.
¿Cómo se me aprieta el corazón?
Sí, esa frase, ¿verdad?, de que se me aprieta el corazón. Y yo les digo, y que se hicieron estudios clínicos, que te va a impactar esto, es que es muy emocionante. Yo esto se los quiero dar a todos antes de terminar el programa. Porque el dolor nociplástico es aquel que la persona experimenta a través de los nociceptores, ¿verdad? Yeah. Que son las células que interpretan el dolor. Por ejemplo, si ahora yo te
peñisco. Ya, pero no me peñisques.
No, tranquila, tranquila. Te imaginas ahí. Vamos a vivir en vivo, ¿verdad?, el dolor. En ese momento, este dolor nociplástico es que nace y no hay una fuente exacta que emite el dolor.
Ok, o sea, lo sientes, pero no hay nada que te esté punzando. Correcto. No hay nadie que te esté piñiscando, pero sientes que te piñisca.
Sí, uno de los casos más comunes o conocidos es la fibromialgia, por ejemplo, ¿ya?
Okay.
Que es un dolor que no hay origen, pero duele. Uh-huh. No sé dónde, pero me duele. Ya, en ese dolor se tomaron de esas investigaciones, y Eisberg, Lieberman y Williams, y el año 2003, y luego Eisberg en soledad el año 2012... investigan el dolor por la soledad y descubrieron que el mismo camino que sigue el dolor físico es la misma ruta que sigue el dolor emocional por la soledad.
O sea, no es tan loco decir cuando algo te pasa que emocionalmente que te duela algo en el cuerpo, es así.
Es cierto.
Es cierto.
¿Para qué sirve esto? Como llevamos, y esto, verdad, es la última herramienta, como sobrellevamos el dolor de las dolor físico. Por ejemplo, si yo te hubiese peñiscado recién, ¿tú qué hubieses hecho primero? Ay, oye, ¿qué te pasa?
¿No? Tomas el brazo y te sobas.
Sí, es como, oye, ¿qué onda? Así como, me dolió. Si así tratamos el dolor físico, de la misma manera que tratar el dolor emocional. ¿De qué forma? Expresándolo, es decir, determinándolo hacia afuera, sacándolo. ¿Y cómo? Sí, pero Manuel, tú me dijiste estoy solo, ¿cómo lo voy a sacar? Dialogando contigo, que es lo que duele. ¿Ya? Mientras lo dialogamos, es decir, dialogar lo que me duele conmigo mismo. Por eso que a veces ahí necesitamos compañía de
un psicólogo
de terapia, porque empezamos a darnos cuenta que hay cosas que me duelen. ¿Y cómo le hacemos el nanay? Como se dice en Chile, ¿verdad? Así como, o es más sureño esto, ¿eh? Pero sí, como el
le hacemos cariño.
Hacerle el cariño al dolor es, en primer lugar, dándonos cuenta qué nos duele, ¿ya? Como concientizarlo. Y la manera en que nos abrazamos a nosotros mismos es entendiendo que lo que estoy interpretando a veces no es lo correcto, y cuestionar más. Yo siempre digo, las preguntas correctas resuelven los casos. Por lo tanto, las preguntas correctas en soledad van a hacerle el nanay necesario a la soledad.
El cariño a eso que nos duele, y nos molesta, y nos quedamos con estas herramientas el día de hoy en el cual podemos identificar, para mutar, para transicionar y poder encontrarnos con nosotros mismos y encontrar nuestro propósito finalmente, y con eso quedarnos más tranquilos en soledad. Bueno, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Emanuel, y a todos nuestros amigos que se sumaron, a ti que nos estás escuchando el día de hoy, te invitamos a que nos esperes al capítulo 3, ¿no?
Sí, se vino muy, muy bueno. Estamos muy contentos de ya ir como afianzando esto y dar herramientas, que es lo más importante. Así que gracias por escucharnos durante esta jornada.
Llegamos al final de este capítulo de Las Prisiones de la Mente Podcast, herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo capítulo.